Amados, Dios bendiga, un fuerte abrazo, que la gracia de Dios esté en sus vidas y en sus corazones. Queremos agradecerles a todos por estar aquí con nosotros. Por la gracia y amor que Dios nos ha dado, estamos aquí para poder transmitir y dar continuidad a esta serie de temas que hemos venido hablando sobre aprender a oír la doctrina, que claramente pues hemos estado explicando de dónde hemos venido hablando de esto para que podamos edificarnos unos a otros. Vamos a orar para entregar el tiempo al Señor y que Él sea glorificado. Hoy es 19 de abril del 2026. Son con las 12:33 de la tarde en Guatemala. Muy bien, entonces, como mencioné, el tema es distinguiendo la doctrina que oímos. Ese es el tema. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo, espacio, momento, lugar que nos brindas. Dirígenos hoy para buscarte de todo corazón y arrepentirnos de todos nuestros pecados, agradeciéndote, glorificándote, llamándote a través de oír y transmitir la palabra. Ayúdanos a poder hacerlo con una manera dedicada, a una manera entregada a ti, Jesús. Por favor, ayúdanos a poder buscarte con sinceridad de corazón, con anhelo en nuestro corazón y buscando tu rostro y tu misericordia. Agradecemos por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y por todo lo que continuarás haciendo en nuestras vidas. Queremos ser fortalecidos en la verdad y ser sostenidos en ti. Abre nuestro entendimiento para que comprendamos las Escrituras y dirígenos para hacerlo todo conforme a la gloria de tu nombre. Declarando que tu venida está cerca, Jesús, y que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no a nosotros, a nosotros mismos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a entrar acá en detalle del tema. Como mencionamos, es distinguiendo la doctrina que vimos. Entendemos que hemos hablado de Timoteo, ¿verdad? Como Timoteo es enviado a la iglesia de Éfeso para que aprenda, para que corrija las falsas enseñanzas que están brindándose en Éfeso. Por eso que en 1 Timoteo lo envían. Y obviamente les he enviado porque hay una confianza en él de que él tiene una seguridad doctrinal acorde al Espíritu. Por eso que el Espíritu, por medio del apóstol Pablo, lo envía para que él corrija lo que está equivocado en la iglesia de Éfeso. Pero por otro lado, hemos hablado de que en la iglesia de Éfeso habían personas que no conocían bien la doctrina y por eso que fueron engañados. Entonces, hemos estado mencionando de que si queremos ser como Timoteo, en el sentido de que sepamos bien la doctrina, Dios nos va a poder enviar para poder edificar y ayudar a otros en la doctrina para que no sean engañados y estén preparados para la venida de Cristo y también para que puedan amar y agradar a Dios como lo necesite. Por otro lado, si nosotros no nos enfocamos en aprender la doctrina, vamos a ser expuestos al engaño y no vamos a estar agradando al Padre ni estando preparados para la venida de Cristo. Por lo cual es necesario que aprendamos bien la doctrina. Ahora, hemos estado enfocándonos en el aprender la doctrina por lo que oímos. Y también hemos estado siempre haciendo mención de los versículos base que tenemos, que es Mateo 7, 24-27, cuando Jesús dice que hay que oír y hacer lo que él menciona. No solo oír, sino oír y hacer, ser hacedores de la palabra. Dos, conocer bien la verdad, Lucas capítulo 1, del 1 al 4. Hemos estado hablando de que no solo la idea de conocer algo, sino conocerlo bien. Por eso Lucas le dice a Teófilo, para que conozcas bien la verdad. Si la conocemos a medias, la aplicamos a medias. Si la conocemos defectuosa, la aplicamos de forma defectuosa. Si la conocemos bien, la vamos a aplicar bien. Tres, preparación y aprendizaje. Esdras 7:10. Dice Esdras 7:10 porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muy bien, hemos estado hablando de esto porque este versículo nos ha ayudado para el aprendizaje, ¿verdad? Porque claramente Esdras era un escriba docto en la ley y utiliza esto. Preparar, inquirir, cumplir y enseñar. Y ya hablamos de esta parte de preparación. También ahí nos estamos enfocando en el inquirir, ya que inquirir significa aprender. aunque también el contexto nos ayuda a entender de que habla de aprendizaje y hemos estado enfocándonos en aprender actualmente por lo que se oye. Ya hablamos de aprender por lo que se lee y hemos, pues estamos hablando actualmente de aprender por lo que oímos. Eso se aprende, o se recibe, se practica o se cumple y luego se avanza para enseñar. Entonces, por eso que nos hemos enfocado en oír. Después, obviamente, Dios nos guiará para avanzar en otras cosas como el meditar, estudiar o guardar. Y por ende, hoy estamos enfocándonos en lo que es el oír. Y por eso el versículo que voy a tomar el día de hoy para hablar, que tiene relación con el título de distinguir, es 1 Corintios capítulo 14, del 6 al 8. Dice, versículo 6, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, de qué provecho les será a menos que les hable por medio de revelación o de conocimiento o de profecía o de enseñanza? 7. Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta de un sonido incierto, porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Muy bien. Ok, entonces, si nos damos cuenta en este versículo, hay algo muy importante que el apóstol Pablo habla. Claramente el contexto es mucho más grande. Él comienza del capítulo 12, el 13 y el 14, pero él está haciendo un enfoque prácticamente con relación también a lo que se conoce como el hablar en lenguas. Aunque no me voy a meter en ese sentido hoy, pero a lo que voy para dar un contexto, ¿verdad? El apóstol Pablo sabe que la iglesia de Corinto está hablando en lenguas constantemente dentro de la congregación, pero las personas que entran en la congregación piensan que están locos porque obviamente no entienden el idioma y tal vez mejor se van de la iglesia porque ¿qué van a estar haciendo ahí si no escuchan nada, ¿verdad? O si alguien quiere bendecir a otro, pues no podría entenderlo. Entonces, el apóstol Pablo, en 1 Corintios 14, él comienza a poner en orden las situaciones de la vida de los creyentes de la iglesia de Corintio con relación a los dones espirituales, que es la lengua, la profecía, la interpretación, y él comienza a hablar de varios temas, hasta llegar al punto 6, que dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos que les hable por medio de revelación, de conocimiento o de profecía o de enseñanza? Entonces aquí está el primer punto que yo quiero resaltar. Porque el apóstol Pablo no solo dijo, miren, yo les hablo con palabra, por ejemplo, lo voy a poner de esta manera, ¿de qué provecho les será a menos que les hable por medio de palabras entendibles? Él no dijo eso. No dijo, miren, porque yo les hablo con palabras entendibles. Entonces la pregunta entra aquí. ¿Por qué él está especificando revelación, conocimiento, profecía y enseñanza? Si tan solo hubiera sido muy fácil decir palabras entendibles o palabras comprensibles, ¿por qué tuvo que categorizar o separar o distinguir una palabra de revelación, una palabra de conocimiento, una palabra de profecía y una palabra de enseñanza? ¿Por qué lo tuvo que hacer? ¿Cuál sería la necesidad espiritual para poder comprender esto? Y que también de alguna manera trae el contexto de lo que el apóstol Pablo viene hablando, porque una de las primeras cosas que el apóstol Pablo hace en 1 Corintios 14 no es prohibir, porque 1 Corintios no se trata de prohibir. 1 Corintios 14 trata de distinguir para ordenar. Si no se distingue, no se puede ordenar. Y por esa razón, desde el desde el versículo 2, él comienza a hacer una distinción de las cosas. Él habla de distinguir entre las lenguas personales, distinguir entre la profecía en lenguas, entre la interpretación y la profecía que es normal, o sea, que no es en lengua, no es el don de género de lenguas. Entonces él hace una distinción desde 1 Corintios 14, comienza a distinguir las cosas. ¿Para qué? Para ordenarlas y ponerlas en el momento correcto. Entonces, esto es muy importante porque nosotros no estamos a veces acostumbrados a distinguir. Y esto obviamente tiene sus beneficios. O sea, aunque aquí, ahorita estamos hablando solo el pleno de la distinción en las doctrinas que nos están enseñando, pero también esto va a ayudar a distinguir, cuando ahorita continuemos hablando, de las doctrinas que pueden ser falsas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una carencia o una deficiencia en el distinguir cosas, el enemigo puede traernos doctrinas, pero por no distinguirlas, las podemos adoptar como que fueran verdaderas. Por eso que la Biblia habla en Efesios 4 de que por ser niños podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina, porque no distinguimos, ¿verdad? No diferenciamos entre una cosa y la otra. Y aquí está haciendo una distinción entre la misma palabra del Señor. O sea, no está ni siquiera distinguiendo entre lo que fuera luz y tinieblas, sino que entre esta misma luz, es decir, entre la misma palabra de Dios, hay distinción entre una revelación, un conocimiento, una profecía y una enseñanza. Inclusive, me he dado cuenta mucho que las personas tienen mucha, no diré mucha, perdón, tienen un pequeño conflicto en distinguir entre una predicación y una enseñanza. Y a veces cuando uno le dice, mire, ¿cuál es la diferencia? Le dice uno a veces a las personas entre una predicación y una enseñanza. La persona nos dice, a veces le dicen a uno, ¿acaso no es lo mismo pues, una predicación que una enseñanza? Y realmente no es lo mismo una predicación a una enseñanza. Y hay personas que pueden leer a lo que es una enseñanza le dicen prédica, a lo que es una prédica le dicen enseñanza, pero no son lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen propósitos diferentes. Y eso sirve tanto a aquel que recibe la palabra como a aquel que da la palabra. Porque aquí dice el versículo 6, ahora bien, hermanos, si yo voy, es decir, que él sabe con qué va a ir a hablarles a ellos, pero también las personas tienen que aprender a recibir lo que necesitan. Y esto va a ayudar también a otras cosas que voy a mencionar. Entonces, regresemos al punto de la enseñanza y la predicación. La enseñanza y la predicación son diferentes. Inclusive, cuando Jesús está en su ministerio, la Biblia menciona que él predicaba y enseñaba. Es decir, que hay una distinción entre las cosas, pero no es lo mismo. Son cosas diferentes. Cierto que ellos están exponiendo un tema, pero no bajo el mismo enfoque. ¿Cuál es el enfoque? En la enseñanza se habla de mostrar cómo se hace algo y la predicación trata de un convencer o reprender de algo. Por ejemplo, en mi caso yo lo he entendido de esta manera, acerca de la predicación y la enseñanza. Por ejemplo, si alguien me puede ver a mí, que tal vez yo estoy un poquito gordito y que tal vez no como bien, por ejemplo, hagamos de alguien que tiene una su gaseosa y una su gran hamburguesa y está un poquito gordito, y tal vez una persona que es nutriólogo lo mira, o una persona que está enfocado en salud y en comida, etcétera, le puede decir, mira, yo te recomendaría, para tratar de convencerlo para que tenga una buena salud, le puede decir, mira, no, no, o sea, está bien que comas eso, pues, pero tal vez de vez en cuando, porque si no, eso puede pasar algo en tu salud, le puede decir las consecuencias que pueden pasar, le puede explicar qué podría pasar a largo plazo si esta persona no se cuida y lo trata de convencer, le trata de instruir para que no lo haga, para que corrija su camino y él comienza a comer saludable. Entonces, él lo que está haciendo es predicándole, ¿verdad? Dándole una exhortación, darle un sermón, si lo queremos llamar así, para que él cambie. Entonces, le está predicando, para que cambie su camino, para que se convierta. Entonces, si esta persona dice, ok, está bien, voy a cambiar, o sea, me convenciste. Entonces, la predicación, si lo queremos llamar así, surgió su resultado. Pero ahí entraría el otro punto, que sería el otro punto, ¿cuál sería? Es, pero ¿cómo lo hago? O sea, entiendo que tengo que comer bien, entiendo que tengo que hacer ejercicio, pero ¿cómo lo hago? Entonces ya le puede preguntar a la persona, mira, entiendo que tú me estás diciendo las consecuencias, ¿qué hago si si como bien, cómo me puede ir mejor? Estoy convencido, o sea, me convenciste, pero ahora ¿cómo lo puedo hacer? Entonces ya la otra persona, como ya tiene experiencia, le puede decir, ok, mira, yo ni te voy a preparar un menú acorde a tus necesidades, vas a hacer esto, lo vas a aplicar a tal hora, tal cosa, y esto te va a provocar esto, esto, esto. Entonces él está enseñando. Pasó de convencerlo, predicarle, a enseñarle. Entonces ahí hay un cambio entre las cosas. Hay una diferencia en la hora de La persona que está recibiendo y la persona que está transmitiendo, el enfoque son distintos, pero tienen funciones diferentes. ¿Por qué lo menciono también? Porque a veces las personas cuando van a la iglesia, a veces quieren esperar una enseñanza cuando el predicador está predicando, no enseñando. Entonces la persona dice, ah, este hermano no enseña nada, lo único que hace es hablar de esto y lo otro, porque las enseñanzas no necesariamente van a ser para toda la iglesia. Perdón, ¿sí? Las enseñanzas a veces llega mucha gente que puede ser nueva, entonces se aprovecha la persona para convencer, no para enseñar. Por eso que hay a veces en las iglesias los cultos de los domingos se dedican a hacer predicaciones y entre las semanas se dan enseñanzas para que la persona crezca, ya sepa cómo se hace y no necesariamente solo convencerlo o exhortarlo o reprenderlo, sino que la persona sepa cómo hacer algo. Por eso se llama enseñanza. Entonces, esto ya nos ayuda a nosotros a saber qué necesitamos, por así decirlo. Ok, a mí me están predicando los domingos, pero también necesito ser enseñado en aquello en lo cual ya me convencieron que no tengo que hacer. Por ejemplo, cuando se predica el evangelio. ¿Para qué se predica? Para que la gente se arrepienta de sus pecados y cuando está en Cristo sea discipulado. Por eso dice, ir y predicar el evangelio y hacer discípulos enseñándoles. Entonces se les predica el evangelio, se arrepienten, se convierten y ahora van a ser enseñados, discipulados. No va a ser lo mismo, son cosas diferentes. Entonces en este caso pasa lo mismo con lo que puede ser una revelación, una profecía, un conocimiento o algunas otras cosas que la Biblia menciona como la sabiduría. Porque cada uno aplica en ámbitos diferentes. Ahora, también, ¿qué sentido tiene esto, verdad? Porque también a veces pasa que, por ejemplo, un predicador o una persona puede dar una revelación que no necesariamente sea práctica. Entonces, sí es verdadera, pero a veces muchas personas dicen, es que ese hermano no enseña algo práctico, pero es que no es práctico realmente ese tema. Ese tema es una revelación que Dios otorga, pero que no va sobre el sentido práctico y que por ahí entra en este caso la enseñanza que en el original habla de doctrina. Esta palabra que vemos aquí realmente es doctrina. Entonces él está dando una revelación de Dios, pero no significa que esta revelación involucre que vaya a ser la enseñanza algo práctico, porque él está entregando una revelación, no está entregando una doctrina. No está entregando si lo queremos llamar así, un paso a paso, está dando una revelación de Cristo Jesús. Es como en el caso, por ejemplo, de Colosenses, cuando nos habla acerca de Jesús, de que Dios creó los cielos y por medio de Jesús creó los cielos y la tierra y lo invisible y lo invisible. Lo que está haciendo Pablo es entregando una revelación. No está explicando cómo aplicar algo, no está explicando necesariamente cómo, por así decirlo, una reprensión. Él está dando una revelación, que tal vez esta revelación va a servir de base para después reprender o tal vez después enseñar, pero está proporcionando la revelación de algo para saber después utilizarla para una enseñanza o una revelación. ¿Sí? Algo así como cuando el apóstol Pablo menciona y dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en regiones celestiales. Por lo tanto, colocad toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra todas las enseñanzas del diablo. Y de alguna manera el apóstol Pablo no está enseñándoles a las personas sobre la armadura de Dios. Está dando una revelación de la armadura de Dios porque no nos están diciendo cómo hacerlo. O sea, nos dice que nos coloquemos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, ¿cómo se llama? El calzado presto para el evangelio y la paz, pero no nos está diciendo cómo. Él nos está presentando una revelación, un conocimiento, pero no nos está explicando cómo esto se va a aplicar. Eso no lo dice. Permítanme, solo. Ok, entonces, cuando uno recibe una revelación y este impacto, hay mucha gente que a veces critica mucho, dice, no, es que hermano, no nos enseña algo práctico. Es que ese tipo de formato, si lo queremos llamar así, no es práctico. Es para entender. Es para recibir, esta revelación que va a traer obviamente un impacto en nosotros. Pero no necesariamente eso implicaría una práctica. Claramente una revelación podemos traer algo práctico, pero también por eso tenemos que ver los complementos. Es decir, yo puedo recibir de un predicador una revelación de parte del Señor cuando estoy escuchando y debo entender que es una revelación. No va a venir algo práctico necesariamente, a menos que el predicador tome de esta revelación y luego lo impulse hacia algo práctico. Eso cambiaría las cosas. Voy a poner un ejemplo con el hecho del caso del maná del cielo. La Biblia menciona de que Dios mandaba el maná todos los días y de que este maná el día viernes lo daba doble para que descansaran el día sábado. Entonces viene Jesús y dice, y ya da esta revelación, dice, yo soy el maná del cielo y que el coma de mí tendrá vida eterna. Entonces él está dando, basando el conocimiento del Antiguo Testamento, está dando una revelación que él es el pan del cielo, es el maná que da vida. Que así como aquellos comieron y se sustentaron en el desierto, así podemos comer de Cristo y sustentarlo. Entonces estamos hablando de un conocimiento, lo exponemos en una revelación, pero no necesariamente lo estamos llevando a un caso práctico. Entonces, ¿qué podría hacer una persona a la hora de traer eso? Porque eso puede pasar, un predicador da un conocimiento, da una revelación, pero no necesariamente da el caso práctico de trasladarlo. Eso ya lo podríamos decir a nosotros, ok, me están dando la revelación, me están dando el conocimiento, voy a ver cómo pongo en práctica esto que me están hablando. Porque esta persona no necesariamente me está enseñando, esta vez está predicando y en la predicación está dando una revelación y un conocimiento, pero como su enfoque no es enseñar, su enfoque es convencer. Entonces yo ya cuando voy a mi casa, de esa revelación, de ese conocimiento, puedo decir dónde lo coloco en lo práctico, cómo puedo practicar yo esta revelación que me dieron y este conocimiento que me dieron, cómo puedo llevarlo a la vida. Entonces vemos que Jesús es la palabra y vemos el caso también de que viene del cielo. En pocas palabras, si día tras día ellos recibían el maná del cielo, significa de que día a día yo como pueblo de Dios, Dios me va a brindar la revelación de Jesucristo todos los días, porque todos los días el Padre brindaba del cielo el maná. Todos tenían que levantarse diariamente, lo preparaban para sus familias y no sobraba ni escaseaba, sino que era exacto. ¿Qué nos da a entender esto? Nos da a entender de que si es en el ámbito espiritual, el Padre da continuamente el conocimiento de su Hijo todos los días, lo derrama, por así decirlo, como el maná. Nosotros como creyentes tenemos que levantarnos todos los días a ir delante de la revelación que ya nos quiere dar el Padre o que ya tiene el Padre para nosotros, para tomarla, meditarla, asimilarla y llenar nuestras vidas de la presencia del conocimiento de Jesucristo, para tener una abundante vida, para vivir, porque el pan significa para subsistir. Entonces estoy trasladando esta revelación, este conocimiento, y nosotros perdón, y lo estoy trayendo a un ámbito práctico de que yo, así como todos ustedes que me escuchan, deberíamos levantarnos todos los días, tomar la palabra de Dios y la oración y recibir en ese momento del maná del cielo, es decir, el conocimiento de Jesucristo, para aprender acerca de ello y para ser sustituidos. Para sostener nuestro espíritu con el pan de vida que es la palabra. Entonces vemos de que un conocimiento a una revelación nos está trayendo algo práctico. Entonces cuando uno escucha una doctrina, a veces uno no distingue entre una cosa y la otra y obviamente por eso no puede inclusive a veces complementarla con lo que se necesita. Y lo que se hace es criticar a veces al ministro sin saber que el ministro está brindando algo que debe. Es decir, en este caso, él se está concentrando en una predicación, no en una enseñanza. Entonces, obviamente, dice, este predicador no enseña nada práctico. No es que él no está dando nada práctico, él está convenciendo, él está predicando, no está enseñando. El formato de enseñanza va tal vez a veces en otro lugar y que por esa razón a veces las personas que enseñan prefieren enseñar en grupos pequeños porque es más fácil enseñar de esa manera. Inclusive en una iglesia donde yo asistía, había un predicador que decía, él decía, es difícil dar un tema devocional, decía él, o de enseñanza a un grupo tan grande, es mejor hacerlo con grupos pequeños, porque él llevaba muchos años como maestro, y después comenzó ya pa como pastor, ¿verdad? Entonces él mencionaba esos temas y a mí me quedaba la duda, ¿verdad? Entonces, la distinción es muy importante, pero a veces nosotros no sabemos cómo aplicarla. Por eso puse el ejemplo de la revelación, el conocimiento y la práctica, y también en el caso de la profecía, ¿verdad? Porque a veces no estamos distinguiendo y por no distinguir no le prestamos atención qué va a pasar. Porque a veces el predicador puede decir algo que solo lo vemos como un conocimiento, pero no sabemos de que Dios puede estar usando su boca para profetizar de algo, de lo que ocurrirá. Pero nosotros decimos, ah, ve, qué interesante, esto tal vez puede pasar, o tal vez ni siquiera se nos pasó por la mente el sentido de lo que él puede estar diciendo, y después puede manifestarse y nosotros no estar preparados, porque no lo vimos como una profecía, lo vimos como un tip, como una cuestión, pero no como algo que habrá de acontecer en una prédica que él está dando. Porque como dice la Biblia, en parte hablamos y en parte profetizamos. Dios puede usar nuestra boca y darla a conocer, y eso puede comenzar a manifestarse dentro de la congregación porque se está predicando. Entonces, se distingue para valorar, se distingue para saber cómo complementar, se distingue porque obviamente nosotros lo necesitamos. A veces uno esperaría que en la predicación que se esté brindando se puede dar un complemento completo de todas las cosas, pero a veces no va a pasar. Y a veces también tiene que estar uno atento porque puede ser que uno le invita a un discipulado, puede ser que uno escuche una predicación en internet, etcétera. Y no necesariamente va a venir, si lo queremos llamar así, con todas las vitaminas, ¿verdad? Con todo lo que es revelación, conocimiento, enseñanza, profecía, inteligencia, sino que ellos van a trasladar una parte y uno tiene que ver cómo la complementa con lo que hace falta. Y para, obviamente para eso hay que conocerlo. Y también uno va a poder apreciar más lo que se tiene. Porque hay mucha gente que va mucho por la parte de la revelación, pero ellos no saben cómo tener doctrina. Entonces ellos no deberían estar buscando más revelación, deberían estar buscando la enseñanza, porque eso les hace falta. Otras personas tal vez tienen doctrina y enseñanza, pero necesitarían buscar el conocimiento. Y así sucesivamente, obviamente aquí no está la sabiduría o la inteligencia, o algunos otros casos que necesitan ser complementarios para nuestra vida en Cristo. Porque no es únicamente esta parte. El apóstol Pablo solo está dando, si lo queremos llamar así, una serie de puntos, pero no completos, ¿verdad? Porque a veces pensamos que cuando la Biblia menciona cositas, ya está dando todo el listado completo. Y a veces solo estás dando como ciertas menciones. Porque obviamente aquí falta la sabiduría, ¿verdad? La Biblia, por ejemplo, en el libro de Efesios habla de la sabiduría y la revelación. Y en el libro de, en este caso creo que es Colosenses, perdón, habla de la sabiduría y la comprensión espiritual. Entonces, obviamente hay una necesidad también de sabiduría y también de inteligencia. Entonces, alguien puede venir predicando con inteligencia, alguien puede venir predicando con sabiduría. Inclusive el mismo apóstol Pablo lo menciona cuando habla acerca de Pablo y Pedro dice, creo que es en segunda de Pedro, dice que la sabiduría que le fue dada a Pablo, no dice la revelación que le fue dada, la sabiduría, y que habla acerca de la venida de Cristo, pero que algunos no la comprenden. O sea que él habló con sabiduría, no con revelación, no con conocimiento, no con profecía, no con enseñanza. Inclusive a veces se puede confundir el conocimiento con la sabiduría, o la sabiduría con la inteligencia, pero no son lo mismo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando también esto? Porque obviamente si nosotros conocemos lo que hay en la luz, vamos a poder distinguir lo que es tinieblas, y eso significaría entender y distinguir qué es la revelación de demonios, el conocimiento humano, lo que puede ser una falsa profecía y lo que puede ser una falsa enseñanza. Porque uno conoce la pureza de estas cosas, y esto también involucraría ir a estudiar a la palabra qué significa revelación, cómo se aplica la revelación, qué es el conocimiento, cuándo se usa la profecía y la enseñanza. Porque también cuando hemos hay aspectos de la Biblia que mencionan acerca del conocimiento, porque la Biblia menciona, por lo menos en términos generales, dos tipos de conocimiento. El conocimiento que es a través de conocer algo por teoría y el conocimiento que va por una experiencia. No es lo mismo, por lo menos en el griego, el conocimiento en el sentido que yo agarro un libro y me ponga a leer todo, al conocimiento que yo lo hago en sentido práctico. Si lo queremos llamar en términos modernos, es lo que puede ser un conocimiento teórico y práctico, o por ejemplo, un empírico y un científico. No lo menciona la misma la Biblia, el término conocimiento en esos ámbitos. Entonces lo habla, lo trata como dos cosas. Y aparte esos conocimientos, ya sea, por decirlo, teórico y práctico, o de experimentar, también lo menciona en dos etapas diferentes. En lo que puede ser un conocimiento generalizado y un conocimiento detallado, profundo y experimentado, en el sentido de bien desarrollado. Entonces, eso, por ejemplo, como gnosis y epignosis, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cositas tenemos que prestarle atención, porque a veces también nosotros decimos, yo conozco, sí, pero no conozco en profundidad y no conoce en lo práctico. Alguien puede decir, hermano, es que la predicación se tiene que hacer así, 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 pero él lo conoce en teoría, él nunca lo ha predicado, nunca lo ha enseñado. Entonces él no sabe lo que es en la práctica lo que significa predicar. Uno puede decir, yo puedo porque solo es dar un tema, pero ya cuando está en el púlpito o en este caso como yo, en internet, las cosas no son iguales, no se manejan iguales. Entonces hay una distinción que se deben hacer. Hay cosas que nosotros debemos aprender también en la palabra para que cuando oigamos lo que nos están brindando, nosotros sepamos distinguir también y complementar lo que necesitamos. Porque si somos mucha persona que tal vez tiene mucha revelación o solo estamos escuchando revelación y tras revelación y no tenemos ningún concepto práctico como lo que puede ser la enseñanza, vamos a tener dificultades y tenemos que decir, ok, necesito también enseñanzas, no solo revelaciones. Porque a la gente a veces le gusta eso, la revelación, que les digan cosas profundas, ocultas, pero no necesariamente tienen una solidez práctica. No es que sea mentira, es que necesita la parte práctica también. Por eso mencioné el caso del maná del cielo, el maná que Dios enviaba, y también el caso del ejemplo práctico del maná, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros distingamos para saber también qué necesitamos complementar. Complementar con la práctica, complementar con el conocimiento, complementar con la profecía, porque en el conocimiento también entraría, por ejemplo, lo que muchos dicen como lo que es el conocimiento de la cultura, de la aplicación, a veces cómo se maneja el texto en el griego y en el hebreo. Esos son partes de conocimiento, ¿sí? O sea, cuando uno revisa a veces las palabras en el griego, en el hebreo, en el Strong, a veces uno va a ver a la RAE, va a verificar en el contexto histórico. Todo eso es parte de conocimiento. En la revelación Dios nos puede decir algo o no podemos percibir algo y lo tenemos y puede ser verdadero y puede ser claro y profundo y se puede complementar con toda la parte de conocimiento porque hay personas que con revelación no reciben y hay que enseñarles con conocimiento. Entonces, hay diferentes maneras de trasladar y también de recibir. Menciono esto porque uno claramente está buscando escuchar prédicas, palabras. Y a veces considero que hay mucha gente que se va mucho del área de oír experiencias y testimonios. Les gusta estar escuchando experiencias, testimonios y mucho de ese sentido, pero necesita doctrina sólida, necesita aprender a vivir su doctrina. Está bien que le guste todo eso, tal vez para motivarse, pero también necesita aprender a entender que necesita conocimiento, no de experimento, ¿verdad? No solo experiencia, sino bíblico, sólido. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno predica tiene que predicar lo de las escrituras. Yo puedo hablar de experiencias, por ejemplo, en este caso, y comenzar a decir todas mis experiencias que vivo al orar o al cantar. Yo lo podría hacer, pero sé que las personas no necesariamente van a creer a mis experiencias. ¿A qué le van a creer? Le van a creer a la palabra, porque la solidez de nuestra fe está sobre la palabra. Entonces, ¿por qué me voy a poner yo a contar de mis experiencias? Y si cuento mis experiencias, aparentemente, las tengo que ver a través de las escrituras. Entonces, en lugar de hablar de mi experiencia, mejor habla lo que dice la Biblia, porque la Biblia ya tiene todos los ejemplos necesarios sobre que uno puede vivir. Entonces, explico la realidad que he vivido, pero con la escritura. Entonces, ahí se complementan prácticamente esto que necesito. Entonces, obviamente también hay personas que necesitan revelación y ellos pueden tener mucho conocimiento, pero también necesitan revelación. O de enseñanza o profecía, que también no me voy a meter en todos esos ámbitos, porque mi punto hoy no es explicar qué es revelación, qué es conocimiento, qué es profecía o qué es enseñanza, sino que lo que quiero transmitir es de que hay una distinción entre cada uno. También cuando hablamos acerca en su momento de la sabiduría, cuando hablamos de qué es lo que trae la sabiduría y qué significaría aplicarla o no aplicarla, entonces ese sentido quiero resaltar. Inclusive por eso es la palabra que se utiliza para, en este caso, en este versículo, cuando dice Pablo, versículo 7, aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan distinción, si no dan ¿qué? Distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Luego aquí recae este versículo, distinción, perdón, que quiero resaltar, lo vemos aquí que es diástole, diastole, perdón, 1293, que es diastolemai, que dice que es variación, o sea que varía entre una cosa y la otra. Si vamos a ver de dónde viene esta palabra, que es la 1296, dice que es diastelomai, la 1291, que es voz media de día, y 1223, perdón, y de la estelo, que es 4724, dice separarse uno mismo, figurativamente distinguirse, es decir, por implicación, unir. Y también habla de ordenar, dar o mandar. Y menciono esto porque nos habla de distinguir o de separar. Por eso mencionaba que en 1 Corintios 14, cuando el apóstol Pablo habla, lo primero que hace para poder ordenar, cuando hablamos de ordenar, no decirle a la gente, haga esto y haga lo otro. Cuando hablamos de ordenar, significa de colocar las cosas en su lugar. Y por eso que el apóstol Pablo lo primero que hace desde 1 Corintios 12 es colocar las cosas en su lugar. Y en 1 Corintios 12 dice, esto es el poder de Dios o lo espiritual, que son dones, ministerios y operaciones. Luego menciona, pero necesitamos junto con el poder la base del amor. Y luego menciona el capítulo 14, no quitando el poder o las manifestaciones espirituales, sino colocándola como que un emparejamiento entre el amor y eso. Pues es de buscar el amor, perdón, sí, buscar el amor, pero también buscar los dones espirituales. Lo está diciendo que sean juntos. Y luego comienza a diferenciar o a distinguir y a separar lo que es la oración en lenguas entre la profecía de género de lenguas, la interpretación de lenguas y la profecía, por así decirlo, como don, no la profecía en lengua, ¿verdad? Entonces él hace distinción y en la distinción comienza a indicar cuándo debe cumplirse cada cosa. Y habla que la oración en lenguas debe ser para edificación propia y de que si no hay intérprete que se haga para sí mismo, que ore para sí mismo, para edificarse él en voz baja o que lo haga en su casa. Pero si alguien expresa el don de lengua, si hay un intérprete que lo haga, porque en ese momento es prioritario, porque hay intérprete. Pero en dado caso, que la prioridad realmente sería mejor la profecía porque es un entendimiento. Entonces, y lo que hizo fue separar, perdón, distinguir para separar y para ordenar, para explicar. Entonces, en este caso, por eso es que hablo de la palabra distinguir. Entonces, hay un distinguir de lo que estamos oyendo. ¿Y qué quiero entender también? Porque la palabra nos habla de también en el lado de la oscuridad, que está el engaño, la maldad, la iniquidad, la transgresión y otras cosas que también la palabra habla. ¿Qué significa? Que cuando una persona puede predicar, puede estar predicando en escarnecedor, puede estar predicando con maldad, puede estar predicando, por así mencionarlo, en otros fluidos como sabiduría de demonios. Pero a veces nosotros como no estamos acostumbrados a distinguir, porque esto es una práctica, esto no significa solo que solo por obra y poder de Dios uno lo va a distinguir. Si la palabra nos enseña que hay que aprender a discernir y pesar los espíritus o distinguir entre una cosa y la otra, significa que hay que practicarlo, hay que conocerlo para distinguir, ¿verdad? Porque si no, para nosotros va a ser lo mismo. Y lo menciono porque yo he tenido dificultades tanto terrenales como espirituales al principio para distinguir, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, si alguien me ponía un café, café es café, sea de Colombia, sea de Brasil, sea de cualquier lado, café es café. ¿Ya? O uno hace ese término, zapatos son zapatos, sea de Rusia, sea de África. Y realmente no, hay distinciones en su elaboración o en su calidad o en otras cosas. O a veces cuando uno prueba algo, yo siento que es lo mismo, dice uno, ¿verdad? Pero realmente puede haber cambios, pero como uno no está acostumbrado, por eso que hay personas que examinan las cosas culinarias, ¿verdad? La comida, y ellos dicen, ah, eso está muy salado, está muy dulce, eso está excelente, está cabal, porque ellos tienen un sentido de discernimiento en el ámbito culinario, y otras personas que, por ejemplo, escuchan música, ellos logran distinguir ciertos sonidos. Y a veces cuando uno escucha sus videos en internet y dicen, ve, se escucha ahí, por ejemplo, los bombos, se escucha ahí el violín, y a veces uno ni siquiera lo distingue, uno dice, yo estoy escuchando más el que canta, los otros no me interesa, o no, yo solo oigo con sonido, ¿verdad? Pero una persona que sabe distingue que tal vez hay pequeños detalles, que tal vez son pequeños sonidos o formas que se escuchan de fondo que ayudan a complementar la canción por estos sonidos que tal vez solo es una persona pegándole a algo, ¿verdad? Pero está dando un matiz que sin eso no se escucharía igual. Y la persona sí está distinguiéndolo y uno dice, ¿y eso para qué quiero yo distinguir eso? Pero tiene una importancia, inclusive en la maldad, porque en la maldad cuando se expone, cuando alguien predica, se pueden comenzar a distinguir pequeñas cosas que no van. Y por eso yo he mencionado que hay personas que se dedican a hacer videos para criticar a otras personas, ya sea que lo hagan bien o no, ¿verdad? Porque dicen, no, es que este es falso. Y se dedican a aparentemente exponer falsos profetas o falsos predicadores. Pero cuando uno escucha a estos personajes, uno se da cuenta de que ellos lo hacen con un espíritu escarnecedor. Lo hacen con altivez. O sea, puede ser de que sea correcto el análisis, si lo queremos llamar así, de lo que el otro puede estar haciendo. Que sí sea falso y que ellos puedan tener la Biblia si quieren. Pero el problema está de que ellos están haciéndolo en burla. Están contando chistes, están menospreciándolos con esas cosas. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? ¿Están hablando con sabiduría? No. ¿Están hablando con humildad? No. Entonces, eso se está recibiendo. Aquí es donde el otro punto donde quiero llegar yo, que es acá, 1 Corintios capítulo 15 10, al 17, dice, entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, si bendices solo con el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices. 17. Porque tú bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, esto lo usé o lo estoy dando acá porque también él hace una distinción. Dice, entonces, ¿qué oraré con el espíritu? Oraré también con el entendimiento. Entonces nos habla de dos cosas en una predicación o algo cuando uno escucha una predicación. Nos habla que las cosas tienen un entendimiento y nos habla que las cosas tienen una suministración espiritual. Es decir, que alguien puede leer Juan 3:16. Y se entiende porque puede estar leyendo inclusive pues una Biblia en lenguaje sencillo, pero espiritualmente él puede estar trasladando otro tipo de ministración. Puede usarlo para querer engañar a la gente. No necesariamente para hablar algo acorde de la bondad de Dios. Y por eso que hay mucha gente que utiliza versículos, pero lo utiliza para manipulación, para engaño, como la serpiente en el Edén. Porque ella usó cosas que Dios decía, pero lo estaba usando con un propósito contrario. Igual como en el caso de Satanás cuando tentó a Jesús. Él estaba usando el versículo de la Biblia. Estaba usando Salmo 91. Y lo estaba trasladando, pero ¿para qué? Para que Jesús se lanzara, para tentarlo. O sea, que estaba usando un entendimiento, pero una administración de engaño, una administración de manipulación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estos personajes que a veces critican a las personas que son falsos, ellos mismos pueden tener la razón. Puede ser que el otro sí sea falso y que tal vez lo están exponiendo y sea correcto que prácticamente tal vez que lo exponga, ¿sí? No estoy diciendo que sea malo porque de repente alguien, además, porque se lo van a criticar. No, es que lo que quiero dar a entender es de que estas personas que a veces critican a otros o que en su defecto se levantan en defensa del evangelio, ellos están cometiendo otro error. ¿El error cuál es? Que están criticando en burla, están haciéndolo en soberbia, en altivez, en vanagloria y usando la Biblia. O sea que en el entendimiento está bien, pero en el espíritu no. O sea que están predicando bien, aparentemente, pero en la suministración del espíritu está errado. Están corrigiendo con un espíritu de escarnecedor, están corrigiendo con un espíritu de altivez, están corrigiendo con un espíritu de soberbia. O no sé cómo llamarlo esto, como sería uno sabelotodos, pero no lo están haciendo con mansedumbre y humildad. Aunque ellos puedan poner su posición así, es que somos humildes, somos siervos inútiles, y que digan toda esa situación que ellos, a veces las personas se ponen en ese plan, pero es falso, es vacío, no es una realidad. Entonces también cuando se escucha una predicación, no solo tenemos que ir como en el trazo del entendimiento que él puede brindar, sino que esta persona, aunque trace bien un entendimiento y uno puede entender el mensaje, pero él puede estar predicando en vanidad, puede estar predicando en altivez, puede estar predicando en soberbia, puede estar predicando en otro espíritu, pero no el espíritu de Dios. Y eso puede ser a veces un poquito más difícil de distinguir. ¿Por qué? Porque aquí hay dos planos, ¿verdad? El entendimiento y el espíritu. Son dos cosas muy diferentes. Y el problema está de que uno puede recibir el entendimiento de estas palabras, que puede ser un entendimiento muy bueno, pero lastimosamente el trasfondo espiritual que estamos recibiendo nos va a contaminar y eso va a influenciar en nuestras vidas. Y a veces nosotros no logramos entender eso, estos tipos de suministraciones. Y eso lo habla también Filipenses capítulo 1. Cuando Filipenses capítulo 1 dice el apóstol Pablo, algunos predican por envidia, algunos otros predican por contienda y otros predican el amor. Pero el Evangelio de Cristo está siendo predicado entre los gentiles. O sea, que ellos pueden estar predicando diciendo, miren, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero las palabras, aunque sean las mismas, o que le diga a la gente, arrepiéntanse y crean al Evangelio, pero uno lo está haciendo suministrando con el espíritu de amor y el otro lo está suministrando en contienda y en envidia. El evangelio está siendo predicado, el entendimiento del arrepentimiento y Juan 3:16 está predicado, pero la suministración que lleva está equivocada. La administración espiritual que lleva está errada. Y eso es lo que quiere dar a entender el apóstol Pablo. Porque vienen con un espíritu de engaño. Y ya, bueno, aquí sí daría una experiencia porque a mí me pasó también esto. Porque, ¿cómo lo diré? A mí me regalaron hace muchos años una memoria USB de parte de una persona sobre como unas enseñanzas bíblicas con comentarios. O sea, leían la Biblia y la iban comentando, pero por así decirlo, la fuente estaba en inglés, o sea, el que comenzó este estudio bíblico y estas transmisiones era una persona estadounidense. Pero obviamente como se fue en muchos países, porque fue muy famoso no me recuerdo cómo se llamaba, ese programa en los Estados Unidos, pues se tradujo en varios idiomas y claramente la persona cuando me lo regala en español. Y prácticamente tenía toda la Biblia comentada porque como era en ese momento era transmisión radial. Llevaban muchos años, hagamos de cuenta unos 10 años, por ejemplo, de todos los días dar una enseñanza. Y obviamente era toda la Biblia, o sea que era bastante largo. Entonces me lo regalaron y dije, bueno, qué bonito, pues porque voy a escuchar y voy a aprender. Y lo comencé a escuchar ahora, pero me di cuenta que eran muchos audios, dije, bueno, eran 20 minutos por programa. Y dije, voy a tratar de escuchar unos mis tres o cuatro, porque yo no me quiero lanzar 4 años escuchando esto, pues. Dije, no voy a, no, o sea, demasiado tiempo. Mejor voy a tratar de hacer tres o cuatro para tratar de terminarlo en un año o terminarlo en 2 años, porque no quiero lanzarme 4 años. Así que comencé a oír tres o cuatro por día. Y prácticamente, como mencioné, es una traducción, o sea, de lo que tenía en inglés lo tradujeron al español. Pero obviamente la persona que estaba haciendo la traducción o lo que estaba hablándolo en español, pues obviamente era la voz de la persona, no como ahora que a veces se hace con IA. Pero creo más o menos a las 3 semanas, yo comencé a percibir cambios. O sea, comencé a ver que mi trato con las personas era altivo, era muy prepotente. Y yo decía, ¿qué pasó? O sea, yo no era así, no recuerdo yo ser así, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me estoy comportando con mucha altivez? No, no, en mi mente no pasó que hice algo diferente. O sea, mi vida continuaba ahora. Y yo sé, ¿qué está pasando? Aquí hay un problema, aquí hay una situación que no está casando, no sé qué es. Y pues lo dejé pasar porque dije, qué extraño está esto, no sé cómo quitármelo. Y comencé, pues, lo normal, ¿verdad? Una noche me puse a orar, normal, o sea, no me puse a orar ni siquiera por eso. Solo me puse a orar a Dios para lo de siempre, ¿verdad? Señor, ayúdame, etc. Y cuando termino de orar, digo yo, bueno, voy a continuar oyendo estos audios de enseñanza que me regalaron. Cuando yo lo escucho, percibo de esta persona que está hablando una gran altivez. O sea, era como que Dios me revelara que la altivez venía a esta persona. Porque recordemos de que esto es espiritual, no es solamente en entendimiento. Por eso estoy hablando de las diferencias. Por eso que dice, Pedro dijo, porque tú tienes palabras de vida eterna. Y también dice que Jesús era la luz del mundo. Entonces, cuando yo percibo la altivez que se viene a esta persona, yo dije, de aquí viene la fuente. O sea, de esta fuente es que vengo yo y me estoy comportando de forma altiva. O sea, por eso es de que yo ahora tengo comportamientos, tengo, ¿cómo se llama?, forma de hablar, que estoy reaccionando, porque en estas 3 semanas, por estar oyendo 3 o 4 audios de esta enseñanza, aunque aprendí, pero espiritualmente me está llenando de altivez. Y lo primero que fui a hacer fue a investigar quién era la persona que es como que predicaba en inglés, ¿verdad? El que dio el tema en inglés. Porque si yo quiero saber si se percibe igual, si es lo mismo, y comencé a ir a revisar me busqué, creo que me fue a YouTube, no me recuerdo dónde lo encontré, y comencé a oírlo, y me di cuenta que era muy diferente, que la persona en inglés se escuchaba como que humilde, que se percibía como una conexión con Jesús, o sea, como una humildad, y el otro no, el otro cuando lo ponía como que en paralelo para ver cómo era, y se escuchaba así como que altivo, soberbio, como que él supiera todas las cosas. Inclusive lo fue a investigar este personaje, así como que, porque él era, creo que era un locutor de radio, pero también hacía traducciones, y lo fue a investigar un poco, y sí me di cuenta que su personalidad, a pesar de ser cristiano, tenía esa personalidad como de muy creerse más que los demás, muy altivo, muy soberbio, y obviamente esto lo transmitía. Y lo que quiero dar a entender es la diferencia entre espíritu y entendimiento, con este testimonio que yo estoy diciendo. Aunque también puse ya testimonios del apóstol Pablo y otras cosas bíblicas, pero también en la experiencia que yo tuve, porque a mí me impactó bastante y por eso después comencé a tener mucho más cuidado cuando escuchaba cosas, porque miraba cómo me afectaba. Inclusive hay una predicación un tema que dimos acá, los domingos también, que se llama las obras, creo que se llamaba las obras de la doctrina, algo así, no recuerdo más o menos cómo le pusimos. Pero porque lo que uno recibe lo termina haciendo, ¿verdad? O sea, la administración que uno recibe lo termina brindando. Entonces, por eso me di cuenta de que estas enseñanzas, a pesar de que como era inglés y español, o sea, era el mismo, porque obviamente él estaba traducido al español, era el mismo entendimiento, es decir, por ejemplo, las mismas palabras que él decía en inglés, le decía en español, ¿verdad? Él trataba de traer el mismo sentido acerca de Cristo. Y aunque el entendimiento era el mismo, aunque fuera diferente idioma, pero la ministración espiritual que estaba brindando estaba contaminada. Si yo hubiera sabido inglés, porque ahorita ya sé un poquito más, y me voy a escuchar ahora las enseñanzas de esta persona, me edificaría tal vez mucho mejor. Y es el mismo entendimiento, ¿verdad? O sea, el mismo entendimiento, pero la ministración espiritual es bien, bien diferente. Pero obviamente como nosotros no oramos a Dios y también no practicamos discernir los espíritus porque pensamos de que el discernir espíritus es solo para los que tienen el don, pero yo no creo eso particularmente. Yo creo que todos debemos discernir, pero cuando se habla en la Biblia que él tiene el don, significa que se le hace mucho más fácil algo. Es como cuando, pues, hagamos de cuenta, alguien habla acerca de los futbolistas actuales o los mejores futbolistas del mundo. Ellos tienen un don. En el sentido que se les hace fácil, está muy, o sea, tal vez tocan la pelota y hacen magia, ¿verdad? Pero hay otras personas que tal vez no tienen el don y lo que hacen es practicar, lo que hacen es esforzarse y son muy buenos. Pero los otros, hagamos de cuenta, si a una persona le toca que aprenderlo en un día, el otro lo aprende en una hora. Entonces, creo que, o lo que he visto en la palabra, cuando se habla de dones, hace referencia a ese sentido, porque si habla del don de espíritu, de discernimiento de espíritus, o sea, tendríamos que entonces depender de gente para que nos diga si algo eso no es. Eso no creo que sea así en el Evangelio. Entonces, ¿dónde caería? Donde dice la Biblia que hay que pesar los espíritus. Entonces, tendríamos que andar buscando primeramente a alguien que tenga el don para ver si nos diga que sí o no. O sea, no es así, ¿ves? La Biblia nos habla de diferentes términos de discernimiento, ¿verdad? En el escritural, en el entendimiento, diferentes maneras. Inclusive en el ámbito pleno espiritual, para que uno pueda distinguir este tipo de cosas. Por eso que hay mucho ahora también predicadores o profetas decir, Ah, hermanos, que Dios me habló y me dijo X o Y cosa, y la profecía se va a cumplir, y se va a cumplir tal fecha. Entonces, de repente pasa la profecía, aparente, ¿verdad? Y dice, ah, él es profeta porque se cumplió. No necesariamente, ¿verdad? Puede ser un espíritu de adivinación, pero como la persona solo se está enfocando en el entendimiento, decir, esto va a pasar y se cumple, pero no sabemos si puede ser un espíritu de adivinación. Porque los espíritus de adivinación también a veces cazan, o sea, concuerdan en algo, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Balaam. En el caso de Balaam es muy preciso. Él dice, ven y te diré lo que acontecerá en tiempo futuro sobre tu nación. Pero le hizo adivinación. Él no fue que agarró el don de Dios y comenzó a hablarle el futuro a este rey. Le habló acerca de en su adivinación. Igual como aquella adivina que viene e invoca a Saúl y se lo presenta. Entonces, hay personas que piensan de que porque alguien dice algo y se cumple, él es profeta, pero no sabemos si había un espíritu de adivinación en su boca. Por eso que Jesús, por eso en Deuteronomio capítulo 13 dice de que si viene una persona que es soñador de sueño profeta y se cumple y te lleva a otros ídolos, es Dios probándote a ti para saber si realmente sirves a Dios o no. O sea que Dios puede permitir que una persona profetice aparentemente algo, pero realmente no sería una profecía de Dios, ¿verdad? Sino que sería un espíritu de engaño y puede que se cumpla, pero puede ser Dios permitiéndolo, como lo que aconteció, por ejemplo, creo que fue en México, había una persona que hacía horóscopos, que era muy conocido en México, creo, y él en una convención que tuvieron, él dice que él tuvo una visión donde había un terremoto en México, y ese terremoto se cumplió. Y él no necesariamente era que fuera profeta o que fuera creyente, ¿verdad? Entonces, ¿quién se lo pudo haber revelado? No necesariamente pudo haber sido Dios, ¿verdad? Puede haber sido un espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque si el espíritu de adivinación concuerda, la gente se engaña y se va en pos de ellos. Por eso, ¿por qué creen que hay gente que hay brujos o adivinos y la gente los sigue? Porque son, de alguna manera, pueden ser certeros. Entonces, lastimosamente, cuando estas personas dicen ser profetas y dicen algo y se cumple, automáticamente la gente dice, ah, de plano él es profeta, sin haber distinguido el espíritu que puede estar saliendo de ellos. Por eso también el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, cuando se ve en 1 Corintios 14, dice que entre dos y tres, perdón, que profeticen dos a lo más tres, y que los demás profetas juzguen la profecía, para ver si en el entendimiento o en el espíritu están acorde. No solo en el entendimiento, sino en el espíritu. Tienen que distinguir ambas cosas. Y uno tiene que ir a orar a Dios y preguntarle al Señor, ayúdame a distinguir entre el entendimiento y el espíritu. ¿Por qué? Porque a veces las personas pueden estar en contaminaciones, en pecados y en muchas otras cosas. Y como hay casos últimamente también de un predicador muy famoso en los Estados Unidos, que era muy conocido, muy popular, inclusive en muchas conferencias, muchos libros, lo trataban de sana doctrina por lo que predicaba, pero él estaba en adulterio. O sea, nadie distinguió que de su boca salían ministraciones de adulterio y predicaba en los púlpitos. Nadie se dio cuenta hasta que Dios sacó a relucir el caso. Entonces, ¿qué pasó allí? Pues, ¿qué tantas contaminaciones puede haber dado sin que se dieran cuenta? Porque obviamente no significa que alguien no se contamine, pues. No, no es que él está en el Señor, pidió perdón. Hay contaminaciones. La gente se contamina cuando se mete en cosas que no debe. Y eso lo está ministrando. ¿Por qué creen entonces que en la Biblia menciona cuando se habla de los dos olivos, tanto en el libro, creo que es de Zacarías, como en el libro de Apocalipsis, habla de los dos olivos, dice que la unción de ellos es tan pura? Porque si está hablando de purezas, porque obviamente hay contaminaciones. Jesús le dijo a sus discípulos, la luz que en ustedes hay es tinieblas, ¿cuánto más serán las mismas tinieblas? O sea que está categorizando la luz de ellos como que fueran tinieblas. Entonces uno tiene que aprender a distinguir lo que oye, pero esta distinción no se va a lograr o no vamos a poder percibirla si estamos en las tinieblas. Obviamente, no se puede. Por eso la idea de leer las escrituras con constancia y también aún así, distinguir en el entendimiento qué significa cada cosa. Ya como mencioné, revelación, conocimiento, porque cada cosa, tanto en adivinación o en hechicería o en el engaño, tienen un propósito hacia dónde lo quieren llevar a alguien, cuando se ve el entendimiento, cuando se ve hacia dónde lo quieren llevar, como en el caso de la serpiente y ¿cómo se llama? Eva. El propósito, aunque estaban usando las palabras de Dios, pero también usaron engaño porque querían que cayera, no querían que ella fuera guardada por Dios. Y por eso vemos de que el espíritu engaño lleva algo, trae, si lo queremos llamar así, ciertas características que la idea obviamente del engaño es de que no sepan que lo están engañando. O sea, por eso que hay mucha gente que dice, no, hermanos, que yo lo discierno todo, que yo... pero ese es el problema, que esa confianza que realmente es altivez nos lleva a que nos engañen. Y por eso que siempre dice alguien, hermanos, que yo vivo en la sana doctrina, yo sí tengo los espíritus de Dios, yo siempre fluyo en Dios. Por eso se lo tienen engañado, porque no ha discernido, no entiende. Por eso una persona que entiende estas cosas es mucho más cuidadosa a quién oye, cómo lo oye, qué es lo que está pasando, porque esto es peligroso. Estas cosas son muy delicadas, pero obviamente si uno no está en la intimidad con Dios no se va a dar cuenta, porque el que va a purificar nuestro ser, el que nos va a abrir los ojos espirituales y aprender a ayudarnos a discernir es el mismo Dios. Porque estamos en su presencia, por ahí dice la Biblia, en tu luz veremos la luz. Pero si estamos en tinieblas, ¿cómo vamos a ver? Pues lo que Pedro dice, que debemos, o no sé si es Pedro o Pablo, dice que debemos aferrarnos a la palabra así como antorcha en la oscuridad. Pero si no leemos la Biblia, no estamos en oración, estamos en oscuridad, ¿y cómo vamos a distinguir entre una cosa y la otra? Pero si leemos la palabra, estamos en la comunión, vamos a poder distinguir a diferentes ámbitos por espíritu y por entendimiento. Y también aprovechar las ministraciones, ¿verdad? Porque obviamente, como mencioné, la parte de la revelación, el conocimiento, la enseñanza, uno va a también saber cómo aplicarlo en el día a día, aunque nos den una revelación, traerla a la práctica, ¿verdad? O de esa práctica saber cómo trasladarle una revelación, porque no son lo mismo. Porque hay que saber cómo aplicar las cosas. Hay momentos que se transmite en revelación, hay momentos que se transmite un conocimiento y hay momentos que se puede dar todo en uno. Pero obviamente, o mi punto principal de hoy es aprender a distinguir lo que estamos oyendo y no a dar solo las cosas por sentado. Y por eso que las personas pueden ser engañadas. Inclusive actualmente uno que dice que es maestro de la palabra, que creo que es muy conocido ahorita en como que República Dominicana, y mucha gente se queda así como que anonadada de su conocimiento, ¿verdad? E inclusive había una, ¿cómo se llama? Creo que yo me traté de investigarlo un poquito para ver, no me recuerdo si en alguna otra entrevista, no me recuerdo ni qué estaba buscando, pero vi una entrevista que él tuvo y él comienza a hablar cosas acerca de Jesús, ¿verdad? Que Jesús no era carpintero. También decía que Jesús no era pobre y otras cosas, ¿verdad? Pero me enfoqué un poquito más en la parte del carpintero y comenzó a hablar de que no era carpintero, sino que era maestro, porque los maestros le decían carpinteros y un montón de cosas. Entonces dije, y eso también, pues, ¿cómo lo sabemos? Porque él no es como que está diciendo, mire, la Biblia dice esto y esto y esto, sino que él está dando información, 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 ¿verdad? Y yo dice, pero ¿dónde está sacando estas fuentes? Porque no se sabe, ¿verdad? O sea, entonces la gente se queda impactada y impresionada, hasta qué gran conocimiento tiene, que esto y que lo otro. Pero una de las cosas que yo hice, porque obviamente eso es saber de dónde obtuvo la información, en lo que yo hice creo que fue, si no estoy mal, creo que utilicé Notebook LM, porque con Notebook LM uno puede colocar como que el link y le busca información, o no sé si usé Gemini. Y le puse ahí, creo que a la IA, le dije, mira, búscame esta información de dónde él la obtuvo, porque obviamente, no necesariamente diciendo que él esté equivocado, por así decirlo, sino que a veces uno tiene, bueno, si es verdad, ¿dónde está esa fuente? Porque obviamente uno ya puede explicar las cosas después con ese conocimiento dado y aplicar otras cosas, ¿verdad? Pero cuando me revisaron, me dijeron, mira, la IA me dijo, esta información no está en un libro, esa está... En qué sé yo, en el Zohar, no me acuerdo qué cosa dijo, pero la información que él dice es correcta, o sea, está bien, o sea, en términos de conocimiento, no, él está confundiendo los tiempos, o sea, él está aplicando el conocimiento de la Zohar, que hagamos de cuenta, fue en el 2000, y quiere aplicarlo con lo que es en el 1900, en la época de Jesús, y no hay similitudes, ¿verdad? Entonces, aunque cuando se esté escuchando puede sonar con gran revelación, con gran conocimiento, pero realmente lo que hizo fue un caos. Y esto lo estamos hablando en conocimiento, ¿verdad? Porque obviamente yo, en este caso yo necesitaba la información de dónde sacó esa fuente, pero vimos de que, o cuando, obviamente aquí que me pongan a googlear, ¿verdad? Me indicó que no era correcto, que todo, que datos eran errados, lo que él estaba mencionando. Y él estaba hablando en una entrevista, ¿cómo se llama? De un programa, y creo que de ese país. O sea, estaba hablando puras mentiras a nivel nacional, por así decirlo, pero mucha gente se queda, ¡hala! Es que qué gran revelación, qué gran conocimiento, qué gran esto, qué gran lo otro. Pero vemos que ahí hay, ¿verdad? Aparte, pues, otras cosas que se disciernen espiritualmente, que uno dice, esto no, como que hay algo que no me cuadra. Pero en términos de conocimiento me di cuenta que no, ¿verdad? O sea, hay cosas. Y aparte, en mi caso, yo ya había más o menos leído algo de Jesús, porque Jesús, según lo que dice la Biblia textual, en la cuarta edición, mencionan de que Jesús no fue carpintero solamente, sino que él fue constructor. O sea, que la palabra que utilizan para hablar de Jesús, cuando a veces la Biblia la traducen como carpintero, que la palabra más adecuada no es carpintero, sino que es constructor. Porque en la construcción también aplicaban tanto ámbitos de carpintería como también ámbitos de, por ejemplo, de piedras preciosas y otros casos. Eso lo dice la Biblia textual cuarta edición, cuando uno va a leer esa palabra en específico. Por eso lo estoy mencionando, ¿verdad? Y también estudiando la fuente. Entonces, obviamente, ese conocimiento nos ayuda a entender cosas como que, ok, sí, pues porque Jesús, nosotros, por ejemplo, para los sacerdotes también tenían que tener piedras, tienen otras elaboraciones, también la situación con el arca, también eso con relación a cuando Jesús habla acerca de edificar la casa sobre la roca y sobre la arena, que tendría un poquito más de sentido, porque si Jesús habla acerca de la parábola de edificar sobre la roca y sobre la arena, eso recae en la parábola más peso, porque si Jesús era constructor, él sabía cómo se construían las casas. Y por lo tanto, el peso de esa parábola o de lo que Jesús expresa tiene más peso, porque no está hablando de manera teórica, está hablando de manera realista, ¿verdad? Porque él sabe su trabajo. Entonces, lo que quiero era entender, inclusive alguien también me podía criticar, hermano, pero usted usa la IA. En este caso la usé únicamente para encontrar la información y ver los tiempos, porque obviamente yo no conozco nada del Zohar o Zohar, no sé cómo se llama, y tampoco pues la aplicación de esos tiempos, porque obviamente un aspecto histórico, yo no puedo aplicar cosas históricas conforme a se miraban en el otro tiempo, ¿va? Tienen que casar el ámbito histórico con en ese tiempo, o si no había una falla, ¿verdad? Y esas cosas uno no las sabe, a menos de que uno encuentre un libro o algo, ¿verdad? Pero en ese momento yo no estaba para investigar el otro. Y obviamente la IA hay que saber usarla, porque para revelaciones no, ¿verdad? Porque a veces también estas cosas le tiran uno. Yo mejor las salto, no las leo, porque no hay otras cosas que no me voy a meter a hablar de la IA por las contaminaciones que trae. Pero a lo que quiero resaltar con este suceso, este personaje, me di cuenta de que no, ¿verdad? Hay muchas cosas que no, tanto en sus contaminaciones espirituales como en su contenido, que no están bien. Puede ser que hay otras cosas sí están bien, porque obviamente en los engaños hay verdades y hay mentiras. Pero lo que quiero centrarme o lo que quiero tratar de enfocarme hoy es de que hay que aprender a distinguir tanto en lo bueno como en lo malo. Porque también puede ayudar, ¿verdad? Porque si alguien tiene mucho conocimiento, yo le puedo hablar en revelación, porque la necesita. O sea, él ya tiene bastante, inclusive puede tener mucha doctrina, pero no tiene revelación. Entonces uno puede complementar a alguien con ese sentido de revelación, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Efesios capítulo 1, porque alguien de repente, siempre, cuando escuchan a veces de la revelación, a muchos como que le hago urticaria, ¿verdad? Pero la Biblia habla de la revelación. En Efesios capítulo 1, versículo 17, dice claramente, y pido que sean dadas sabiduría y revelación conforme al conocimiento de Dios, para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento y conozcan a qué han sido llamados. Eso lo dice Efesios 10, capítulo 1, versículo 16 al 17. También Jesús claramente menciona sobre la revelación, diciéndole que no se los ha dado a los sabios y entendidos, sino a aquellos que se los pidan, a los niños. Y hay mucha gente que dice que la revelación actualmente no existe, sino que lo que existe es la iluminación. Pero la Biblia claramente dice revelación. Y revelación no significa nuevas cosas, sino que significa de algo que estaba oculto que ahora lo puedo ver. Eso es uno de los sentidos de revelación. O sea, que siempre existe. Es como nosotros se nos es revelado Jesús. A veces antes podemos ver documentales de Discovery Channel o otras cosas, o gente nos puede hablar, pero teníamos el conocimiento de Jesús, mas no la revelación de Jesús. Cuando de repente Jesús nos es revelado, dice, sí, Jesús es Señor. Entonces uno ya dice, Jesús es Señor. Se le reveló que Jesús es nuestro Señor. Ya lo conocíamos por documentales, por tal vez un tío o un tía nos habló, pero no teníamos la revelación. Siempre Jesús siempre estuvo ahí, desde antes de la fundación del mundo. Como Jesús dijo, ¿verdad? Antes de que Abraham era, yo era. Entonces, la revelación está. Y la revelación, obviamente, también hay un problema, pues, porque como se ha planteado a veces ciertos predicadores o en este caso falsos, por esa persona, las personas se van en contra, ¿verdad? Están quitando el trigo con la cizaña, pero realmente la revelación está ahí. Entonces, a lo que voy con todo esto hay que aprender a distinguir. Y también el Señor, pues obviamente eso también sería para ese otro tema. También, ¿qué hacer con estas distinciones, verdad? En caso de la luz, también como en las tinieblas. Porque también en la luz uno puede apreciar, inclusive en las predicaciones que Jesús hacía y otras cosas, que pues eso ya sería otro tema mucho más largo, pero hay que aprender a hacerlo y hay que aprender también a saber cómo vivir con ello. Y también, pues obviamente, si estamos percibiendo cosas que no son, ver la manera de orar a Dios para ver qué hacemos con lo que se nos está presentando. Pero sí hay que tener mucho cuidado para todo que se haga para la gloria de Dios, ¿no? Porque puede haber mucho conocimiento, incluso a veces en YouTube se ve mucho persona que tal vez tiene mucho conocimiento, pero no necesariamente está ministrando en el amor o no necesariamente es aplicable, ¿verdad? Porque, por ejemplo, alguien me puede responder preguntas teológicas, pero no necesariamente saber cómo resolver los problemas, porque mucha gente puede hablarme, qué sé yo, cosas del Apocalipsis o de Génesis, pero si alguien viene y le pregunta a mi hermano, ¿viste? Mi matrimonio está destruido, no sabe ni qué hacer, pues, o qué puedo hacer para dejar de pecar. Y no necesariamente va a dar una buena respuesta, va a dar una respuesta tal vez de, fíjese que el autor tal del libro tal, tal cosa, dijo tal, tal cosa. Y a mí, ¿qué me sirve que me estén citando libros de otra gente si no me dan una respuesta clara? Y a veces pasa, ¿verdad? Entonces hay que ver una realidad. La idea, Jesús dijo, todo lo que yo os he enseñado, enséñenlo. Pero hay una realidad de cómo se resuelven las cosas. Por eso Pablo también dice en Colosenses que todas esas cosas pueden ser buenas y pueden ser aplaudibles, por así decirlo, o loables en su disciplina y en otras cosas, pero no eficaces contra la carne. Entonces hay que ver bien qué es lo que necesitamos enfocarnos y aprender a distinguir y pedirle al Señor primeramente, Señor, ayúdame a saber cómo distinguir. Segundo punto sería leer la Biblia, porque en la Biblia nos enseñan a ver esos matices entre cada una de las cosas y para aplicarlo y también para ir avanzando. Entonces, pero eso obviamente también se va a necesitar en la comunión de oración. Vamos a orar para finalizar. Padre, nosotros te damos las gracias porque sabemos que tú eres fiel y verdadero, tú eres misericordioso y amoroso y nos llevas hacia la vida eterna. Queremos hoy arrepentir nuestros pecados y también pedirte que nos ayudes a poder distinguir entre un entendimiento y un espíritu, porque lo necesitamos. Es parte de lo que tú quieres que hagamos cuando escuchemos la palabra, cuando escuchemos la doctrina, tanto para deleitarnos más por lo que estamos recibiendo de una verdad, pero también para rechazar aquello que no es, porque puede ser que estén transmitiendo un entendimiento verdadero, pero puede ser que estén ministrando contaminaciones o lo están usando para manipular o algunas otras cosas. Así que ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, y dirígenos, porque esto es delicado y tenemos que aprender a distinguir las cosas. Y separar y apartarnos de lo que no es tuyo y abrazar lo que es tuyo. Te agradecemos por todo, amigo y Padre, en Cristo Jesús. Ayúdanos a arrepentirnos de todo pecado y glorificarte eternamente y para siempre. Ayúdanos, por favor, amigo y pastor, para la alabanza de la gloria de tu gracia. En nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades. Como dice la palabra, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios y Padre, venimos hoy delante de ti para dar gloria a tu nombre, para pedirla que nos provea de discernimiento espiritual, de tu Espíritu Santo, de tu palabra, de tu entendimiento, tu sabiduría. Provee, Señor, señales, maravillas y prodigios conforme a tu verdad. Provee tu gracia, tu favor. Trae restauración familiar, trae de medicina, comida, alimento, hogar y restauraciones en diferentes ámbitos. También pedimos que guardes la viuda, el huérfano, al anciano, la anciana y al padre y madre soltero para alabanza de tu gloria. También queremos, Señor Jesús, darte el honor y la honra y que guardes Guatemala, que la traes de arrepentimiento, guardes la niñez, lo libre de toda hechicería, terrorismo, sectarismo, ideologías, maldades, ¿cómo se llama? Carteles y pandillas, líbranos también de ellos. Y ayúdanos, Señor Jesús, para que envíes obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Pedimos hoy de tu misericordia, tu fidelidad y líbranos del mal. En nombre de Jesús, amén. Y vamos a orar también por las personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, queremos hoy pedir, Señor, que nos ayudes a arrepentirnos de todo pecado, arrepentirnos de todo mal y buscar tu rostro. Queremos dejarte de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Declaramos a Jesús como Señor y Salvador y de que tú lo has resucitado entre los muertos y que a través de la cruz tenemos reconciliación contigo y que Él es el único que es mediador entre tú y nosotros. Queremos caminar conforme a tu verdad y dejar de pecar. En nombre de Jesús, amén. Pedimos hoy también ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga a todos en Cristo Jesús.